Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Siempre hablamos de prevención en este programa, ¿no? La importancia que es, además, si tienes la desgracia de padecer un tumor, el cogerlo a tiempo, el cogerlo antes posible, porque sabemos que cuando el tumor se coge a tiempo en los primeros estadios, pues resulta que el porcentaje de curación es muy alto. Y hay una prueba, como es la mamografía, que hace unos meses estuvo en debate, ¿no? Porque había quien pensaba que había que hacer mamografías periódicas, que había que hacerla todos los años, cada dos años. Incluso se llegó a plantear que el coste-beneficio, bueno, pues no compensaba todo el dinero que se gastaba luego descubrir a lo mejor un número mínimo de procesos tumorales cancerígenos. Incluso se hablaba de que haciendo mamografías se realizaban muchas más pruebas o se hacían muchas más biopsias de las necesarias, porque a veces el diagnóstico del cáncer no era certero. Pues bien, hay un trabajo muy importante. Se ha hecho un metaanálisis, una revisión de muchos trabajos, una revisión de más de 45.000 pacientes, y al final, el resultado final es que la mamografía sí es realmente efectiva y que sí se tienen que seguir haciendo, y por supuesto que el diagnóstico se realiza mucho antes cuando la mujer sigue el protocolo de mamografías. Por lo tanto, esa es la recomendación, que os sigáis haciendo las revisiones y que cuando vuestro ginecólogo os recomiende una mamografía, que os la hagáis. Y voy a saludar ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que son fundamentales las mamografías a la hora de detectar el cáncer de mama. Y es que si nos hacemos una radiografía y detectamos este problema detectado a tiempo y con el tratamiento adecuado, puede haber un índice de curación de hasta el 90%. Me recuerda un poco este debate de mamografía, sí, no, muchas, pocas, biopsias necesarias, innecesarias, a la polémica que también surgía con la prueba del PSA, cierto, que también es. Decían que el antígeno prostático, sí, que a veces daba falsos positivos. Exacto. Y tenían que hacer una biopsia a los hombres. Hombre, yo creo que pruebas mejor que sobren que no que falten, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Con tal de hacer el diagnóstico, por supuesto. Bueno, y los asiduos a este programa, a Salud al Día, sabéis que durante muchos meses ha estado con nosotros Borja Martín, y que ya finalizó su periodo de estudios, su periodo de micrófono, de estar en una redacción aquí en Onda Madrid, en Salud al Día. Borja ha venido a visitarnos y le tengo que saludar obligatoriamente. Muy buenas tardes, Borja.
Buenas tardes, Luis. Pues aquí hay que volver a casa de vez en cuando, ¿no?
Supuesto, volver
pues
a casa.
Estoy encantado de volver a casa.
Volver a casa está muy bien. ¿Nos has echado de menos?
Sí, lo he echado de menos. No sabía qué hacer por las tardes, solo sabía poner la radio y hablar en casa yo solo, porque, macho, me había olvidado esto de hablar por la radio.
Bueno, ¿tuviste tiempo de irte a Mónaco?
Me dio tiempo ir a Mónaco a ver ganar a mi Atleti y a tu Atleti.
Por supuesto.
Y a disfrutar de una final como es debido y recordarla para siempre.
Bueno, Borja ha venido a despedirse, una despedida momentánea, volverá de nuevo aquí a España, pero te vas a Italia. ¿Qué vas a hacer en Italia y en qué ciudad italiana?
Pues me voy a Florencia el jueves a terminar mi carrera de periodismo y a hacer quinto allá, a terminar la carrera, y un año me voy de Erasmus, me han dado una beca Erasmus, y a disfrutar de Italia, de Florencia y de la vida en Italia, ¿no?
Me parece perfecto, sobre todo disfrutar de la vida. Estás en edad de disfrutar la vida, de conocer Italia, de conocer a las italianas, perdón, de conocer a todas las personas de
Italia. Y de estudiar,
también. Borja, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. María, ¿vamos con los temas de hoy?
Vamos a comenzar el programa de esta tarde y vamos a daros a todos aquellos que nos estáis escuchando el número de teléfono que tenéis que marcar para poneros en contacto con nosotros, 91 512 8400. Si nos queréis hacer preguntas, dudas o alguna sugerencia, además de por teléfono, os podéis poner también en contacto con nosotros en nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Estamos en la Semana Europea del Cáncer de Pulmón, un problema que está aumentando entre las mujeres españolas.
Hablamos desde luego de uno de los peores tumores. No es nada fácil realizar el diagnóstico de este tipo de cáncer. De hecho, en la mayoría de los casos se descubre cuando el paciente se somete a pruebas por otro tipo de problemas. Está aumentando su incidencia en la población y si tenemos que señalar un responsable es el tabaco.
Pese a lo que siempre hemos pensado y creído, una persona puede ser al mismo tiempo obesa y metabólicamente sana. Esto lo vamos a explicar muy detenidamente.
Efectivamente, porque puede parecer una paradoja y no lo es. Hay un subgrupo de individuos que pese a ese exceso de peso están metabólicamente sanos y en forma porque su capacidad cardiorrespiratoria es buena y tienen el mismo riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular o de desarrollar un cáncer que pueden tener las personas que están en el peso recomendado.
Los pacientes reumáticos, al médico le preguntan muchas veces, ¿puedo hacer ejercicio? ¿No puedo hacer ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio? Pues hoy lo vamos a aclarar también.
Desde luego que el ejercicio es bueno para estar en forma, para evitar la obesidad, para hacer frente, por ejemplo, los diabéticos también lo tienen que practicar, bueno, para muchas cosas y también para disminuir el dolor en aquellos pacientes con enfermedades reumáticas. Hablamos de muchas, de unas 200 patologías más o menos, así que lógicamente ese ejercicio físico, ese deporte que tiene que tener unas determinadas características en función de la persona que lo realiza. Vamos a apostar por movernos incluso en el trabajo, porque si decimos que el deporte es bueno, desde luego el sedentarismo es el enemigo del bienestar.
¿Y los más pequeños sufren el denominado jet lag con el cambio de horario al que se someten justo ahora con el inicio del curso escolar?
Pues el jet lag es, digamos, descompensación de nuestro reloj biológico cuando viajamos y hay una gran cantidad de horas de diferencia que sufrimos los adultos. También lo sufren los más pequeños. Les puede pasar ahora que vuelven a madrugar, ahora que tienen que ir al colegio y, bueno, tras las vacaciones seguro que han sido un poco más relajados a la hora de levantarse. Para evitar que el sueño y el descanso de los más pequeños se vea alterado, vamos a ir cogiendo poco a poco esa rutina de madrugar y de levantarnos temprano.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas y sugerencias, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
no conviene aplicar anestesia a menores de 3 años? Porque los niños que todavía no han alcanzado esta edad y que son anestesiados para someterse a una operación tienen el doble de probabilidades de desarrollar problemas de aprendizaje cuando sean mayores y hasta 3 veces más dificultades para dominar el razonamiento abstracto a los 10 años. Así lo pone de manifiesto una investigación llevada a cabo por la Universidad de Australia Occidental. Los expertos, tanto australianos como estadounidenses, que realizaron el estudio, tuvieron en cuenta a más de 2.800 niños nacidos entre 1989 y 1991. Pese a las conclusiones que se han obtenido, los investigadores admiten no tener suficientes pruebas para aconsejar a los padres el retraso o la cancelación de las operaciones de los pequeños en caso de necesidad, ya que este estudio no ha permitido demostrar si la causa de los retrasos cognitivos es consecuencia de la anestesia, de la operación o si se debe al problema médico que requería de una intervención.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Comer en Chinchón? Sin duda, Mesón Cuevas del Vino. Disfrute de vinos y tapas en nuestras cuevas. Deguste auténtica cocina tradicional en una casa de labranza del siglo XVIII, protegida por patrimonio y declarada de interés turístico. Información y reservas, teléfono 91-894-0206. Mesón Cuevas del Vino es tradición.
3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Vamos a comenzar, vamos con el primer tema de hoy, abrimos consulta. Estamos en la Semana Europea del Cáncer de Pulmón y el cierto es que hace unos años prácticamente era un problema masculino, pero hoy día ha aumentado sobremanera también en las mujeres.
De entre todos los tipos de tumores, el cáncer de pulmón es el más letal y aparece cuando en estos órganos comienza un crecimiento de células malignas que además se pueden desplazar a otras partes del cuerpo si el problema no se detecta a tiempo, lo que por cierto no es fácil, ya que a menudo el cáncer de pulmón no presenta síntomas hasta que está en un estadio avanzado. Tan solo un 15% de los casos que se diagnostican de forma precoz es porque se ha llevado a cabo una prueba debido a otros problemas relacionados. Conocido desde luego el problema toca un tratamiento que depende de la fase en la que se encuentre el tumor. Aún así, lo primero es realizar una cirugía para extirparlo, que se acompañará de quimioterapia o radioterapia. Entre los factores que pueden influir en la aparición de esta enfermedad tenemos varios. Algunos están relacionados con las ocupaciones laborales que exponen a los trabajadores a ciertos químicos. Otros son más sencillos de controlar, el tabaco, el considerado como la causa de cáncer de pulmón más importante del mundo.
Y vamos a hablar con el doctor José Miguel Sánchez Torres, oncólogo médico del MD Anderson Cancer Center de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Sánchez Torres. Doctor Sánchez Torres, muy buenas tardes.
Sí.
Hola, buenas tardes. ¿Nos escucha bien ahora?
Ahora sí, antes vale. No. Buenas tardes.
Buenas tardes, perfectamente. Muy bien. Bueno, estamos en la Semana Europea del Cáncer de Pulmón y se quiere hacer énfasis, se quiere hacer hincapié en que la mujer, el cáncer, el tumor de pulmón, bueno, pues está subiendo, ¿no? ¿Y esto a qué se debe?
Bien, como usted ha dicho ya hace un momento, realmente el cáncer de pulmón siempre ha sido una enfermedad de masculina, de hombres, y realmente sigue siéndolo. El grueso del volumen de los pacientes diagnosticados son hombres, pero lo que sí se está viendo ya, por lo menos alrededor de una década, es el incremento de forma progresiva en la incidencia de este cáncer en las mujeres. Y esto probablemente sea, bueno, el cáncer de pulmón realmente hay que buscar en un hábito nocivo pues alrededor de 20, 30 años antes, con lo cual en este caso en las mujeres pues la explicación básicamente es el inicio del hábito de tabaco, pues estamos hablando alrededor de la década de los 70 en las mujeres, y en la última década es cuando se ha empezado pues a ver un incremento en el diagnóstico de esta enfermedad en mujeres.
Doctor Sánchez Torres, el cáncer de pulmón es un tumor que da la cara, que se hace visible, o cuando se hace visible y da síntomas, ¿está ya avanzado?
Pues lamentablemente en muchos casos sí que es cierto que cuando da la cara ya está avanzado. Y las razones de esto pues habría que buscarlos en que los síntomas y signos que pueda dar son no son específicos de esta neoplasia, sino que son los mismos síntomas que pueden producirse, por ejemplo, en la bronquitis crónica. No olvidemos, además, que puesto que la etiología, la causa de la bronquitis crónica es la misma que el cáncer de pulmón, pues la mayor parte de los pacientes son bronquíticos crónicos. Entonces, los síntomas, pues los más frecuentes suelen ser tos, sensación de falta de aire y en alguna ocasión, pues expectoración con un poquito de sangre. Es decir, síntomas, salvo el último, pues muy inespecíficos y que ya se dan en los bronquíticos crónicos, con lo cual realmente es difícil. Otra cosa es que aparece, por ejemplo, pues como usted sabe, un síndrome constitucional, es decir, una pérdida de peso injustificada, que ante esto sí que recomendaríamos ponerse en contacto con un médico.
Doctor José Miguel Sánchez Torres, vamos a saludar a un paciente, a una persona que sufrió un cáncer de pulmón. Vamos a saludar a Luis López Gómez, como os digo, es un paciente de cáncer de pulmón. Muy buenas tardes, don Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Nos estabas escuchando?
Sí, estaba escuchando perfectamente.
¿Tú tenías algún síntoma, Luis?
Sí, la verdad es que cuadra perfectamente. Yo empecé con una tos anormal durante mucho tiempo y con una pérdida de peso. Entonces esto nos hizo sospechar que podía estar pasando algo. También es cierto que era fumador.
Sí, claro, y esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer.
Perdón por anticiparme.
No pasa nada.
Pero... y bueno, el caso es que fuimos al médico, hicimos una placa de... contamos lo que nos pasaba. Nos hizo una placa de pulmón, de tórax, y ahí apareció, ¿no? Claro. La nebulosa.
Sí, y el pulmón... Ahora nos explicará el doctor qué es lo que se ve en esa placa de pulmón, ¿no?
Sí.
Pero Luis, has hablado del tabaco. Tú eras fumador, me decías.
Sí, era fumador. Era un fumador empedernido durante muchos años.
¿Cuándo empezaste a fumar? ¿A qué edad?
¿No te acuerdas? A los 12 años.
A los 12 años empezaste a fumar. ¿Y cuándo se te diagnostica el cáncer de pulmón?
Pues en esta... Tenía 44 años cuando se diagnosticó.
A los 44 sí. años. Uh-huh. Cuando te dijeron tienes un cáncer de pulmón, ¿qué se te pasó por la cabeza?
Bueno, es difícil de explicar así, ¿no? Bueno, se te cae el mundo, ¿no? Y de alguna manera, pues... te tienes que llenar de fuerza, ¿no? Y decir, madre mía, me ha tocado. Y sobre todo he estado jugando con fuego y me he quemado, ¿no? Yo sabía que estaba jugando con fuego, fumando tanto. Había tenido antecedentes familiares también. Uh-huh. Que habían sufrido un cáncer de pulmón y habían fallecido. Y bueno, pues dije, me he quemado. Ahora vamos a tirar para adelante y a ver qué pasa.
Vamos a hablar ahora de nuevo, le doy la palabra al doctor José Miguel Sánchez Torres. Doctor Sánchez Torres, ¿podemos decir que Luis ha sido un paciente típico de un cáncer de pulmón?
En cierta forma sí, en cierta forma él ya lo ha relatado, pues el hábito tabáquico, los síntomas, pues una tos irritativa, a veces inespecífica, y sí, básicamente puedo decir que los síntomas iniciales, el inicio del proceso, sí es bastante frecuente, es bueno, lo habitual.
No sé si se conocen, si no les presento por la radio, doctor Sánchez Torres, Luis López Gómez, ahí ya les presento a los dos.
Encantado, pero es paciente mío.
Ah, vale. Correcto, pues nada, ya se conocen. Bueno, doctor Sánchez Torres, cuando Luis habla que aparece esa nebulosa en el pulmón, ¿a qué llama nebulosa, Luis?
Bueno, probablemente es una forma de digamos, quitarle importancia. La nebulosa que se ve en la placa de tórax, pues bueno, es la lesión tumoral. A veces lo que se ve es un ensanchamiento del mediastino, que el mediastino es el espacio entre los dos pulmones, y es el primer paso para el diagnóstico. El segundo, y muy importante porque nos da la extensión de la enfermedad, sería la realización de un TAC, que realmente ya nos sitúa la lesión, las medidas, las relaciones de vecindad de la lesión tumoral con las estructuras que están adyacentes, si hay ganglios o no, si hay otras lesiones aparte del tumor primario en el pulmón, es decir, es muy muy importante. Y luego la siguiente prueba absolutamente imprescindible una vez que se sospecha un tumor, pues sería pues lógicamente una biopsia, que en este tumor la mayor parte de las veces se obtiene con una broncoscopia.
Luis, ¿qué tratamiento has seguido?
Bueno, pues a mí me dieron sesiones de quimioterapia, seguidas de radioterapia también. La reacción al tratamiento pues fue muy positiva y entonces pues se decidió el operarme. Pasé por quirófano, se me operó y bueno, pues estoy haciendo vida absolutamente normal ahora mismo.
Has hablado antes, Luis, en plural. Has hablado en plural, esto me parece que no fuiste solo, ¿no?, a la consulta.
¿Ibas
a
No, sí. Bueno, siempre ha estado a mi lado la familia, en concreto mi mujer.
Sí.
Y yo creo que es importante decir que esto no se puede afrontar solo. Esto es fundamental, la compañía, la gente que te quiere, la gente que está a tu lado, porque creo que es una parte fundamental, ¿no?, para poder salir adelante de una enfermedad de este tipo, y sobre todo afrontarla, ¿no?, que es importantísimo afrontarlo, tener claro lo que tienes, compartirlo y que te ayuden, ¿no? Es fundamental.
Doctor Sánchez Torres, en la actualidad tenemos tratamientos que nada tienen que ver con los que teníamos, por ejemplo, hace 8 o 10 años, ¿no?
En efecto, y esto yo creo que hay que recalcarlo y que la gente sea consciente de ello, porque lo primero que se queda la gente que lo oye, o más todavía la gente a la que se le diagnostica esta enfermedad, es lo negativo, es lo malo, como bien dice Luis, pues se les viene el mundo encima. Pero yo creo que es muy, muy, muy importante primero decir que esta enfermedad siempre tiene tratamiento, independientemente de la extensión de la enfermedad, del estadio en que se diagnostique. Siempre tiene tratamiento, un tratamiento u otro. Pero incluso los pacientes en que no son operables, hay tratamientos con los cuales conseguir un enorme beneficio. Y sobre todo los tratamientos nuevos. Es decir, hasta hace relativamente poco, lo único que teníamos era quimioterapia, es decir, medicamentos que administrados por vía endovenosa matan las células del tumor. En esta enfermedad, como en otras ramas de la medicina, la investigación es continua y este incremento en los conocimientos de cómo se comporta una célula tumoral, los estudios moleculares, lo que nos han permitido es conocer determinados marcadores que se analizan en la biopsia, en las células del tumor. Y estos marcadores son predictivos y nos permiten utilizar determinados fármacos que no son quimioterapia, pero sí antitumorales, y que lo que hacen es bloquear determinadas vías genéticas moleculares que están alteradas y que son las que han conducido al tumor. Y ya conocemos varias de estas dianas terapéuticas y cómo bloquearlas. Y es que además muy importante también es que muchos de estos fármacos, de estos bloqueadores, podríamos decir, se administran por vía oral, es decir, hablamos de una pastilla al día, con lo cual los efectos secundarios son mucho menores y el beneficio, tanto en calidad de vida como supervivencia, etcétera, etcétera, son enormes, pero enormes. Enormes quiero decir que pueden hasta duplicar o cuadruplicar el efecto de la quimioterapia. Y esto, como digo, hay que decirlo muy claramente. No son todos los pacientes, son pequeños porcentajes de pacientes, pero en realidad, se lo explico de otra forma, en realidad lo que hasta hace relativamente poco considerábamos una sola enfermedad, cáncer de pulmón, realmente ahora lo que sabemos es que estamos hablando de varias enfermedades, subgrupos, cada una de ellas con su pequeña alteración, y ahí es donde tenemos que poner toda la energía y todos los conocimientos.
Sin duda. Luis, ¿qué consejo darías a todos los amigos de Salud al Día que ahora nos están escuchando?
Bueno, pues yo creo que el consejo es aceptarle que te ha tocado, aceptar que tienes una enfermedad grave, pensar que se puede curar, o por lo menos que puedes estar combatiéndola e incluso vencerla. Creo que es fundamental el apoyarse en la familia, en los amigos, en compañeros de trabajo. Para mí el sacarlo fuera en no quedarme con ello, y ser muy fuerte, y hacerse fuerte y luchar, buscar el lado positivo, que de verdad que también lo tiene,
y del tabaco
y mucha suerte. Y el tabaco se acabó, claro.
Bien. Y el tabaco se acabó.
Se acabó.
Sin duda. Yo siempre digo una frase, a ver si están de acuerdo tanto el doctor como Luis: si no has empezado a fumar, no lo hagas en tu vida, y si eres fumador, déjalo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Así tiene que ser, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Pues Luis, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día. Y doctor José Miguel Sánchez Torres, oncólogo médico del MD Anderson Cancer Center de Madrid, muchas gracias también por estar aquí con nosotros en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós,
a ustedes. Hasta
luego, adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Vamos a intentar explicar muy bien, María, cómo una persona obesa está metabólicamente sana. O sea, es decir, no hay problemas de diabetes, de colesterol. Tenemos que dar las claves y vamos a hablar de esta investigación.
Anda, que no hemos repetido muchas veces eso de que la obesidad es el principal problema de salud de nuestro siglo, porque son demasiado elevados esos índices de personas que exceden su peso, y eso, por supuesto, les puede acarrear otro tipo de problemas que deriven en enfermedades del corazón, por ejemplo. Pero hoy vamos a dar otra visión a esta situación, porque hay personas que, pese a tener un problema de obesidad, pueden estar metabólicamente sanas y en forma. Claro que no es lo más habitual. Hablamos de un grupo pequeño de individuos que, pese a esos kilos de más, tienen una buena forma física, con lo que su capacidad cardiorrespiratoria es buena y su riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular o cáncer es el mismo que el de las personas con normopeso. Este nuevo perfil de paciente obeso lo conocemos gracias a un estudio desarrollado en la Universidad de Carolina del Sur, en Estados Unidos, que incluyó a más de 43.000 personas a las que se realizó un seguimiento de 15 años. Los resultados, aunque positivos, pues no podemos dejar que nos inviten a descuidar nuestra alimentación, desde luego.
Y vamos a hablar con el doctor Francisco Ortega, investigador y docente en el Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada. Muy buenas tardes, doctor Ortega.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a explicar muy bien este tema y este asunto, ¿no? Porque yo creo que además tiene muy fácil o muy buena explicación, ¿no? Yo creo que deberíamos comenzar por una palabra que se va a hacer frecuente, de un trastorno que se conoce con el síndrome metabólico, ¿no? Porque ahí es donde está todo el meollo de la cuestión, ¿no, doctor Ortega?
Sí, exactamente. Cuando en este trabajo nos hemos referido a estar metabólicamente sano, pues como bien usted dice, esa definición se basa en la definición opuesta, que es la del síndrome metabólico. Uh-huh. Síndrome metabólico, si lo resumimos de forma muy breve, es una condición que consiste en tener una serie de factores de riesgo sobre todo de tipo cardiovascular y para otras enfermedades crónicas. Y bueno, son factores clásicos, clínicos, que se han venido utilizando, están muy acuñados en la literatura científica y también en la práctica clínica, tales como la hipertensión, unos niveles de glucosa en sangre excesivos, niveles altos de triglicéridos, niveles bajos de colesterol bueno o HDL, y también un exceso de grasa abdominal. Entonces, cuando de estos 4 o 5 factores que hay, las personas que tienen 3 o más de ellos, pues se le considera que tienen síndrome metabólico. Y eso es un factor de riesgo, todo ello, una condición de riesgo, pues, muy importante. Aquí lo que hacemos es justo lo opuesto. Uh-huh. Es decir, aquellas personas que no tienen ninguno de estos factores de riesgo, o solo uno de ellos, los consideramos metabólicamente sanos. Claro. Y en nuestro estudio lo que hicimos es ver cuántos de nuestra muestra de sujetos obesos, que había aproximadamente unos 5.000, pues tenían esta condición de metabólicamente sanos, que fue aproximadamente un 30%.
Porque lo que hay que decir, doctor Ortega, primero que la obesidad, el exceso de kilos, cuando sobre todo estamos muy pasaditos de kilos, eso no es beneficioso para la salud, y cuando estamos pasados de ese peso aparece el síndrome metabólico en un porcentaje muy alto de los casos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que personas que están pasadas de peso, que tienen problemas de obesidad, metabólicamente están sanos. ¿Hay algún motivo, alguna circunstancia? ¿Sabemos el por qué?
Sí, bueno, creemos que es un conjunto de factores o de motivos. El componente genético siempre está presente en todo, aunque es difícil discernir exactamente qué porcentaje de esa condición, digamos, viene explicado por la genética. Pero sin duda está ahí, no sabemos cuánto y exactamente qué parámetros genéticos, variantes genéticas lo determinan, pero está ahí. Y luego están pues, los factores más cotidianos o más comunes que conocemos que influencian prácticamente todo en el ser humano, que son la dieta y el ejercicio físico.
Por lo tanto, una dieta, ¿no? Siempre hablamos de dieta mediterránea, ¿no? O sea, una dieta equilibrada, ¿no? Es lo que hay que seguir obligatoriamente.
Exactamente, una dieta equilibrada. En este campo de los, digamos, los metabólicamente sanos pero obesos, pues no, aún se hay mucho que estudiar para ver concretamente qué tipo de dieta y demás puede hacer que una persona que, digamos, es obesa y no metabólicamente sana pase al otro bando. Nosotros hemos hecho un estudio hace muy poco que se publicará en breve en Annals of Nutrition Metabolism, en una revista de nutrición y metabolismo, en el cual era un programa de reducción de peso. Y basado básicamente en una restricción calórica y también un control de la calidad de la dieta, de los porcentajes en los diferentes principios inmediatos. Y vimos que de las personas obesas eran mujeres obesas. Pues una de cada cuatro que empezó el programa consiguió, digamos, pasar de un grupo al otro. Es decir, consiguió pasar de ser metabólicamente no sana a metabólicamente sana en los 3 meses que duró el programa. Es decir, la dieta sin duda influye y es uno de esos factores que hace que haya un grupito dentro de los obesos que tienen un perfil metabólicamente más sano.
Y el ejercicio, obviamente, saludable y hay que guerra al sedentarismo, ¿no?
Exactamente, el ejercicio es, digamos, la otra baza de la balanza. En nuestro estudio, en el que se acaba de publicar en European Heart Journal, que es sobre el que sale esta noticia, estudiamos concretamente la capacidad de hacer ejercicio, la capacidad, la forma física, la capacidad cardiorrespiratoria de las personas, que eso es la consecuencia de hacer más o menos ejercicio físico. Y vimos que efectivamente ese grupo con una mayor perfil o mejor perfil metabólico pues tenía una mejor forma física. Y también vimos que los niveles de actividad física pues eran mayores en otros estudios previos. Es decir, que ambas partes, digamos, de la balanza son fundamentales para determinar el perfil metabólico de una persona.
¿Podemos decir, doctor Ortega, que aunque existen personas obesas que metabólicamente son sanas, a largo plazo la obesidad no es buena consejera de la salud?
Bueno, lo que nosotros hemos observado en nuestro estudio, porque como usted bien está indicando, se pueden malinterpretar fácilmente los resultados del estudio. Lo que nosotros hemos visto es que no todas las personas obesas tienen el mismo riesgo.
Bien.
Pero, obviamente, la obesidad es una condición anómala del ser humano. Hace miles de años no había ninguna persona obesa cuando se llevaba otro estilo de vida. Había un cambio drástico de los estilos de vida en los últimos cientos de años, o incluso en los últimos 100 años, se ha incrementado sustancialmente y es una condición, por tanto, anómala y no normal y no aconsejada en la persona. Ahora, dentro de un peso dado, pues se puede modificar o se puede trabajar en el perfil metabólico en función de la dieta y el ejercicio físico.
Por lo tanto, alimentación sana, equilibrada, ejercicio, no estarnos sentaditos y parados y quietos mucho tiempo, es la mejor forma de vida, tanto en adultos como en niños, ¿no?
Sí, desde luego se está cada vez la obesidad en edad pediátrica está siendo un problema tan grande como en adulto, incluso más. Concretamente nosotros en España tenemos una de las prevalencias más altas de obesidad infantil de toda Europa. Estamos en los primeros segundos en el ranking, junto con algunas partes otras mediterráneas. Entonces ese problema es grandísimo ya desde edades tempranas y quizás desde edades tempranas cuando deberíamos intentar poner más esfuerzo en las medidas de salud pública y prevención para intentar que eso no ocurra. Al respecto decir que hay algunas cosas contradictorias en este sentido, por ejemplo, si sabemos que el ejercicio es una base fundamental, pues deberíamos intentar promover el ejercicio de forma, digamos, organizada o estatal, clase, casi, si nos interesa la salud de los niños. Sin embargo, hay una tendencia que es casi opuesta y es, por ejemplo, intentar reducir la hora de educación física que hay en el currículo escolar. Uh-huh. Hay siempre una presión para intentar mejorar el rendimiento académico, etcétera y demás, intentar reducir ese número de horas de educación física. Y a veces, pues bueno, por ahora sigue siendo 2, pero quizá la tendencia debería ser la opuesta, no solo por el ejercicio físico mejora el metabolismo y la salud y el peso corporal de los niños, sino porque hay cada vez más evidencia, y es una línea de investigación nueva de nuestro grupo, que el ejercicio tiene un efecto muy positivo a nivel cognitivo y cerebral de las personas. Entonces, bueno, decir que la prevención debe empezar lo antes posible e intentar incrementar las oportunidades para que nuestros niños hagan ejercicio físico.
Sin duda. Pues el doctor Francisco Ortega, investigador y docente en el Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta adiós. Luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Comer en Chinchón, sin duda, Mesón Cuevas del Vino. Disfrute de vinos y tapas en nuestras cuevas. Deguste auténtica cocina tradicional en una casa de labranza del siglo XVIII, protegida por patrimonio y declarada de interés turístico. Información y reservas, teléfono 91-894-0206. Mesón Cuevas del Vino es tradición.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Y vamos a seguir hablando del ejercicio. Si hemos estado inculcando el ejercicio para prevenir la obesidad, ahora vamos a hablar del ejercicio, pero con relación a las enfermedades reumáticas.
Todos, desde luego, debemos practicar deporte por los muchos beneficios que tiene para nuestra salud, pero han de hacerlo especialmente los pacientes con enfermedades reumáticas, porque les ayudará a combatir el dolor y los efectos de su patología. Quizás en verano pues hayan mantenido un periodo un poquito de inactividad y ahora la vuelta a la rutina sería, desde luego, el mejor momento para retomar esa costumbre de hacer ejercicio físico o para comenzar con ella. Sus beneficios son muchos, entre ellos, hacer deporte con contribuye a que el líquido sinovial fluya entrando y saliendo del cartílago, favoreciendo así su lubricación. Claro está que en función de la enfermedad reumática de la que estemos hablando y de las características de cada persona, será más recomendable un tipo u otro de actividad física. Por ejemplo, aquellos pacientes con artritis de las manos han de evitar los ejercicios que precisen de un esfuerzo de las mismas. Y de la misma forma que decimos que ejercicio es salud y notar mejoría, sedentarismo es sinónimo de más molestias. Por ello, incluso en el trabajo hemos de buscar tiempo para movernos, aunque sea para dar un pequeño paseo.
Y vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Caracuel, vicepresidente de la Sociedad Española de Reumatología. Muy buenas tardes, doctor Caracuel.
Muy buenas tardes.
Bueno, hablamos de enfermedades reumáticas, pero la palabra reuma, ¿qué es lo que significa la palabra reuma?
Bueno, pues la palabra reuma es un concepto arrastrado, un concepto clásico, pero que en sí no es nada. El reuma es un término clásico porque se hablaba de que las enfermedades, muchas de estas enfermedades del aparato locomotor, se producían por un mal funcionamiento. Reuma viene de reos, de fluir, un mal funcionamiento de los líquidos, pero realmente el reuma como tal no existe. Existen las enfermedades reumáticas, de las que hay descritas más de 250 enfermedades.
Más de 250 enfermedades. Y una pregunta muy genérica, ¿eh? ¿El paciente aquejado de una enfermedad reumática debe movilizarse, debe caminar, debe andar?
Bueno, la introducción que han hecho me ha parecido muy buena y, bueno, desde la sociedad promovemos la actividad física en los enfermos reumáticos, pero como todo tiene que personalizarse. Y una persona que tenga una fase aguda en la que tenga un dolor de rodilla o el que tenga una crisis de gota en un dedo, pues evidentemente en la fase aguda no está indicado la actividad física o el moverse. Eso requerirá un tiempo de reposo que el profesional médico pues le recomendará hasta que pase esa fase y empiece con la mejoría, y habrá que empezar poquito a poco hasta que recupere su función de una forma normal. Pero si la enfermedad o el proceso reumático, llámese artritis reumatoide, llámese espondilitis, llámese osteoporosis, llámese cualquiera de las múltiples enfermedades que le he comentado que están descritas, está en una fase estable, sin lugar a dudas, la actividad física es absolutamente recomendable.
Por lo tanto, ya hemos aprendido que en las fases agudas de inflamación y de dolor, el mínimo ejercicio posible, y sin embargo en la fase crónica, digamos, en esa fase de remisión del proceso agudo, sí se puede hacer ejercicio. Ahora, si le parece, doctor Caracuel, nos metemos con alguna de las enfermedades reumáticas y vamos a ser un poquito más concretos. Por ejemplo, hablando de la artrosis, en la artrosis el ejercicio es positivo, y si es positivo, ¿qué tipo de ejercicio se debe realizar?
Bueno, artrosis hay muchas. Yo hablo, cuando hablo de artrosis, hablo de las artrosis, porque no es lo mismo tener artrosis en la columna que tener artrosis en las rodillas que tener artrosis en las manos. Tener artrosis en las manos significa que en la fase en la que esté aguda, no forzar las manos, no hacer mucho ejercicio de presión, pero sin embargo sí hay que hacer ejercicio para no perder la movilidad, para estirar la mano, a coger una pelotita blandita para intentar un poco mantener la función y mantener el músculo a tono. Por ejemplo, si hay un problema en la columna, pues un problema en la columna, lo que hay que intentar es un poco favorecer la musculatura lumbar y la musculatura abdominal. A veces, pues hacer ejercicio en el agua, andar en el agua, hacer unas series cortas de lumbar y de abdominales, por supuesto, supervisadas por un experto, que no se vaya uno a pasar. Y, por ejemplo, si hablamos de patología de rodilla, pues fundamentalmente la rodilla lo que quiere para estar de la mejor manera es tener unos buenos cuádriceps. Si muchos de sus oyentes probablemente recuerden a Roberto Carlos, ese jugador que jugó en el Madrid, que tenía esos cuádriceps tan llamativos. Bueno, pues yo le digo a mis pacientes, si usted pusiera la cuarta parte de lo que Roberto Carlos tenía de músculo, seguro que no sufrían sus rodillas, porque ese soporte muscular es fundamental para la patología de la rodilla.
Bueno, hemos hablado de la artrosis, vamos con la enfermedad, iba a decir contraria, ¿no? Con la artritis, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre artrosis y artritis?
Bueno, pues yo siempre digo que son la noche y el día. La artrosis es el desgaste de la superficie articular y la artritis es la inflamación. Para que nuestros oyentes nos entiendan o nos comprendan fácilmente, la artrosis es la rueda que se va desgastando con el paso del tiempo y con el kilometraje. Llega un momento que se pierde prácticamente el dibujo. Y eso, bueno, pues con el uso, con el sobreesfuerzo, con el sobrepeso, con determinadas actividades, se va gastando nuestra cubierta, llamémosle así. Y la artritis es la inflamación de la estructura, es que la rueda se reviente, aunque esté nueva y el dibujo esté nuevo. De hecho, la artritis aparece en los niños, y hay artritis de los niños, que como comprenderéis, pues están nuevo. Aparece la artritis en 20 años, en 40 años, en 50 años, y también aparece en personas mayores, en los que además también pueden tener artrosis.
¿Y qué tipo de ejercicio conviene al paciente con artritis, si es que le conviene?
Por supuesto que le conviene. En la fase aguda, ha dicho perfectamente que hay que intentar dejar la articulación con un cierto reposo hasta que pase esa fase, y por supuesto lo que hay que mantener es el tono articular, el tono muscular, porque el ejercicio sistemático y sistematizado de forma constante en el tiempo, pues como han dicho en la introducción, pues favorece que el cartílago se lubrifique mejor, porque moviliza el líquido sinovial, porque hace que le dé un poco más de vida a esa estructura, a esa superficie que les decía, y porque el músculo también ayuda a que potencie porque la palanca de cualquier articulación es el músculo, hace que se mantenga y que, bueno, pues no se pierda la movilidad, no se anquilose la articulación y darle, una serie de características que hacen que se mantenga en mejores condiciones.
La osteoporosis, el hueso poroso, el hueso frágil, también está incluida esta enfermedad dentro de las enfermedades reumáticas. ¿Qué ejercicio conviene al paciente con osteoporosis?
Bueno, pues en primer lugar debe de evitarse todos los que son actividades deportivas de choque. Tienen que ser, dependiendo también del grado de osteoporosis, habrá pacientes que tengan una baja masa ósea, una osteoporosis, llamémosle leve, habrá pacientes que tengan una osteoporosis un poquito más severa y habrá pacientes que dentro de esa osteoporosis pues ya hayan tenido la consecuencia desgraciada de la osteoporosis, que es una fractura. una fractura de cadera, una fractura de una vértebra o una fractura de una muñeca. Bueno, pues dependiendo del grado, por eso hay que personalizar el ejercicio y eso es muy, muy, muy importante. Esto no es deporte para todo y ahí va, no, hay que verlo y por supuesto ponerse en manos de profesionales, monitores deportivos, contando la patología y por supuesto orientados por el profesional médico, pues en la osteoporosis, evitando los deportes de choque, lo que hay que hacer es estiramientos para no perder movilidad y tonificación muscular para que el músculo, que es lo más importante, soporte bien pues esa cadera o esa columna o esa muñeca.
Me gustaría también que nos hablara de la espondilitis. La espondilitis anquilosante, ¿en qué consiste la enfermedad y qué ejercicio se puede realizar?
Bueno, pues la espondilitis es una enfermedad que, como su nombre indica, espóndilo significa columna y itis significa inflamación, con lo cual se produce una enfermedad en la que se produce inflamación fundamentalmente en la columna. Y hay un segundo apellido que dice anquilosante, y es que esa inflamación con el tiempo va haciendo que la columna se anquilose y el paciente pierda movilidad y tiene una rigidez importante, a veces para girar el cuello, a veces para agacharse y poderse abrochar los zapatos, fundamentalmente en la columna. Y esa enfermedad lo que requiere son movimientos continuos de columna para evitar que esa inflamación, que se controla con fármacos, se fusione y produzca anquilosis. Bueno, pues es tremendamente recomendable pues los ejercicios en el agua, no solo para la espondilitis, sino para, por ejemplo, la artrosis, el problema lumbar y para incluso la osteoporosis, son muy recomendables. Y, por supuesto, eso, ejercicios que impidan esa anquilosis de las articulaciones. Yo les pongo también un ejemplo muy gráfico, y algunos de los oyentes lo entenderán. El yeso que lo deja, cuando se pone un albañil a hacer yeso, si lo dejas de mover, rápidamente cuaja. Si lo estás moviendo, es mucho más difícil que cuaje. Es más difícil que una columna se anquilose en un paciente que se mueve.
Pues ejemplo muy fácil de entender, doctor Caracuel. Pues muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Caracuel, vicepresidente de la Sociedad Española de Reumatología, por esta clase, por esta lección que nos ha dado de enfermedades reumáticas. Muchas gracias y muy buenas tardes, doctor Caracuel.
Muy buenas tardes. Espero que le haya servido a todos y que lo pongan en práctica ahora que empezamos este nuevo curso escolar.
Sin duda, claro que sí, así será. Hasta luego. Adiós.
Muchísimas gracias. Adiós.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
¿Y los niños sufren jet lag con el cambio de horario al que les someten justo ahora, con el inicio del curso escolar?
Pues claro que lo sufren. Lo primero vamos a decir que el jet lag es esa descompensación horaria entre el reloj interno de una persona y el uso horario de una región. Aparece cuando viajamos a otro país con una gran diferencia horaria y también, como decimos, cuando los niños tienen que volver al colegio. Regresan a la rutina de madrugar e irse pronto a la cama. Y si el cambio a este nuevo horario es brusco con respecto a las costumbres adquiridas en verano, el resultado puede ser un desorden en el sueño de los más pequeños. Para evitar este tipo de trastornos, los especialistas recomiendan establecer poco a poco los nuevos horarios, adaptándolos de la mejor forma posible a los que implica la vuelta al colegio. Ayuda también en esta tarea mantener una pauta a la hora de comer, llevando por supuesto una dieta sana y equilibrada. Otra recomendación es evitar el uso de ordenadores antes de irse a la cama y no dejar que el niño se duerma con la televisión encendida. Buscamos que nuestros hijos tengan un buen descanso y para eso es igual de importante que no duerman ni pocas ni muchas horas, porque en ambos casos pueden aparecer trastornos metabólicos, neurocognitivos o del comportamiento.
Y vamos a hablar con la doctora María Luz Alonso, miembro de la Sociedad Española del Sueño. Muy buenas tardes, doctora Alonso.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar del sueño de los chavales. Hablamos del jet lag. Parece ser que el jet lag solo lo sufrimos los que montamos en el avión y estamos muchas horas, ¿no? Hay 8 o 9 horas, nos vamos de un continente a otro. Porque la palabra jet lag, ¿qué es lo que significa realmente?
La palabra jet lag lo que significa es un trastorno del sueño que implica retraso del inicio del sueño.
¿Y qué es lo que nota la persona con jet lag? Y en este caso los niños. ¿Cómo los padres pueden saber que su hijo está sufriendo jet lag?
Bueno, en el caso concreto de los niños, lo que sucede con esto de lo que estamos hablando de la vuelta al cole es que al producirse un retraso durante el verano de la hora de inicio de sueño, cuando nosotros acostamos al niño y le mandamos que vaya a dormir, pues no se va a dormir. y al día siguiente, cuando intentamos que se levante, es cuando él todavía no está acostumbrado a este nuevo horario, y lo que sucede es que tenemos grandes dificultades para que el niño se levante a la hora que en teoría debiera levantarse para ir al cole.
Bueno, y ahora la pregunta seguro que se están haciendo muchos padres, muchos abuelos, es decir, bueno, ¿y cómo logramos que el crío, que el chaval se vaya antes a la cama, y cómo evitamos, qué pautas tenemos que seguir para evitar este jet lag?
Bueno, como se ha comentado previamente, la principal pauta para evitar este jet lag, digamos, es evitar que se produzca. Esto quiere decir que durante el periodo estival, que se produce una prolongación del día con prolongación de la luz solar, hemos de intentar que los niños no se acuesten a horas demasiado tardías, para evitar precisamente que luego suceda esto y que no se puedan dormir. Es decir, no dejarles acostar muy tarde durante el verano, para que cuando nosotros luego queramos que se duerman a la hora correspondiente, ellos en realidad puedan dormirse porque es su horario habitual de sueño.
¿Cuántas horas tiene que dormir un niño para que a la mañana siguiente esté en perfectas condiciones, y sobre todo que ese sueño sea reparador, ¿no?, y que no tenga somnolencia y cansancio al día siguiente? ¿Cuántas horas debe de dormir el chaval?
Las horas de sueño nocturno van a depender fundamentalmente de la edad de los niños. No es lo mismo hablar de niños pequeñitos, de 2, 3 años, que hablar de niños de 8, 9 años y de la adolescencia. Conforme se van haciendo cada vez más mayores, necesitan menos horas de sueño. Y luego hay que tener en cuenta que cada niño tiene su propio ritmo, es decir, que no todos los niños con 8 horas tienen bastante, ni no todos con 10 tienen bastante. Por eso lo más recomendable es que cada padre conozca a sus niños, a sus hijos, y la mejor opción para ver que ha dormido cantidad y calidad adecuada es que el propio niño se despierte él solo por la mañana. Es decir, que no tengamos que estar un buen rato despertándole, ni poniéndole despertadores, ni nada parecido.
¿La alimentación juega algún papel? ¿Podemos ayudar desde la alimentación?
Sí, la alimentación juega un papel, porque la alimentación lo que hace es, al mismo tiempo que estamos hablando del ritmo de sueño, que son medidas de higiene de sueño, la alimentación entra dentro de estas propias medidas de higiene. Si nosotros le damos al niño estimulantes, comidas estimulantes, bebidas estimulantes, al final de las horas de la tarde, lo que estaremos provocando es precisamente favoreciendo este retardo de inicio de sueño. Estas estimulantes pueden ser, por ejemplo, los chocolates, que hemos de intentar evitar que a las últimas horas coman en exceso chocolate o beban Coca-Colas, por ejemplo.
Y además los críos están acostumbrados a utilizar todo lo que son nuevas tecnologías, ¿no?, incluso antes de dormir, y también hay muchos chavales, muchos críos que tienen su televisor en la habitación. ¿Esto es aconsejable? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Pues no, la respuesta es rotunda. Ningún niño debe de tener en su habitación ni televisor, ni aparatos electrónicos, y bueno, ni siquiera el ordenador a la hora de acostarse. Quiere decir que cuando va a dormir, el niño debe ir a dormir. No necesita ningún estímulo externo, porque esto lo que hace es aumentar el nivel de alerta. Y esto sirve para el horario escolar normal, pero también para el verano.
Y el ejercicio, porque claro, hay críos que a lo mejor a última hora de la tarde hacen un exceso de ejercicio, ¿no? Vamos a decir, están sobreexcitados muchas veces, ¿no? Y eso tampoco es bueno, ¿no?
No, el ejercicio es bueno para los niños, pero es bueno en horas tempranas de la tarde, no a últimas horas de la tarde. El ejercicio no es bueno ni para los adultos ni tampoco para los niños, pero en el niño sería mucho más difícil de controlar, porque su tendencia va a ser precisamente a moverse y hacer ejercicio. Con lo cual hemos de intentar evitar nosotros, por ejemplo, inscribirles en actividades que requieran ejercicio, pues a últimas horas de la tarde. A las últimas horas de la tarde lo que es recomendable es tranquilidad y relajación fundamentalmente.
Me gustaría que tocáramos un tema, doctor Alonso, en los minutos que nos quedan, y es el tema del niño roncador, ¿no? Hay que darle importancia, ¿no?, cuando un niño ronca.
Sí, me alegro de que me haga esta pregunta, puesto que el ronquido es un síntoma muy frecuente y que no hemos de despreciarle. Cuando un niño ronca, hemos de saber de entrada que el ronquido es signo de que algo puede estar sucediendo. Esto quiere decir que cuando vemos que nuestro hijo ronca, hemos de consultar al pediatra, que posteriormente valorará si ese ronquido puede implicar mayores problemas o no, problemas como apnea de sueño, y que esto puede motivar otra serie de consecuencias o complicaciones.
Claro, porque esa apnea del sueño produce una falta de oxigenación cerebral, y luego el chaval al día siguiente puede estar dormido e incluso tengamos problemas en el colegio de falta de concentración e incluso de malas notas, ¿no? ¿Es así?
Sí, la apnea de sueño, lo que sucede en la apnea de sueño son pequeñas pausas y disminuciones de la respiración, que la salida de ello, digamos, es un aumento del ronquido y del esfuerzo respiratorio. Esto a lo largo de las noches lo que va a motivar es problemas de crecimiento, problemas de comportamiento, problemas de rendimiento escolar, porque durante la noche tienen lugar una serie de actividades que son fundamentales en el crecimiento y en el desarrollo, como sí, es las liberaciones hormonales y los fenómenos de aprendizaje.
Pues doctora María Luz Alonso, miembro de la Sociedad Española del Sueño, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, adiós.
María, que nos vamos.
Sí, nos vamos de jueves. Feliz tarde.
Igualmente, adiós. Recibo los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos mañana a los de Salud al Día. Hasta luego, amigos.